Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticias desde la Diócesis de Astorga. Hoy, 1 de octubre, 26º domingo del tiempo ordinario. Reciban un cordial saludo de Bárbara Teijelo, quien les habla. Y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el pasado 20 de septiembre me reuní con los vicarios, arciprestes, delegados, coordinadores de las unidades pastorales y responsables de los sectores pastorales de las mismas. La reunión, que venía a dar el pistoletazo de salida al nuevo curso, ponía en marcha al grupo motor de la pastoral diocesana. Tres eran los objetivos principales que perseguíamos: la presentación del nuevo plan pastoral diocesano 2023-2028 y el programa pastoral de este curso, tender puentes entre la pastoral sectorial animada por las delegaciones y la pastoral sobre el terreno impulsada por los coordinadores y los responsables de las UPA, y finalmente concretar el programa pastoral de cada UPA partiendo de su realidad y de las indicaciones del programa diocesano. El plan y el programa diocesanos han sido elaborados por un equipo de trabajo coordinado por el vicario de pastoral. A su participación se ha unido la de los distintos órganos de consulta diocesanos. Fruto de este esfuerzo son los documentos ya presentados y que se darán a conocer principalmente en el encuentro anual de envío de los evangelizadores, que tendrá lugar a lo largo del mes de octubre en los 4 arciprestazgos de nuestra iglesia particular, y al que por supuesto estáis todos invitados. Tanto el plan plurianual como el programa para los próximos 12 meses constituyen dos documentos amplios que deben ser adaptados a cada realidad pastoral. Su implementación nos permitirá acrecentar la comunión, consolidar equipos de trabajo en una iglesia sinodal e impulsar una pastoral rica y variada que tenga en cuenta los distintos sectores pastorales. En definitiva, nos ayudará a edificar la iglesia y a transformar el mundo según el modelo soñado por Dios. Evidentemente, tanto el plan como el programa se han elaborado teniendo algunas claves de referencia. La primera nos viene dada por los últimos papas. San Pablo VI nos recordó que la Iglesia existe para evangelizar. San Juan Pablo II impulsó una evangelización nueva en su ardor, en su método y expresión. Benedicto XVI instituyó el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Y finalmente, el Papa Francisco fijó un programa de renovación pastoral en su exhortación post-sinodal Evangelii Gaudium. Otras referencias externas nos las ofrece el Congreso Nacional de Apostolado Seglar 2020 y el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española. Dentro de la propia Iglesia Diocesana, nos sirve de base el anterior Plan Pastoral 2017-2021, llamados a formar un solo pueblo, elaborado y puesto en marcha en tiempos de mi predecesor, Monseñor Juan Antonio Menéndez. También el proyecto de la SUPA. Gracias a estos planes, nuestra iglesia particular se ha fortalecido y avanzado en su misión evangelizadora, haciendo posible nuevos proyectos de calado, como son el de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en la SUPA, erigida en el año 2021, la EDEU, y el de las Unidades Pastorales en el año 2022. Por supuesto, todos estos documentos e iniciativas son fruto de un discernimiento evangélico sobre la realidad de nuestro mundo y de nuestra iglesia. También el nuevo plan Se volvieron a Jerusalén a hacer grande la comunidad surge de una mirada de fe, una mirada que nos descubre una pobreza radical de nuestro mundo, la desvinculación. Desde luego, nos preocupa la desvinculación con nosotros mismos, con los demás, con realidades como la verdad, la vida y los valores que le dan sentido. Y sobre todo, nos preocupa la desvinculación de nuestros hermanos con Dios. El plan, teniendo como referencia experiencias como las vividas por la mujer samaritana y los discípulos de Emaús, nos anima a restablecer y reforzar estos vínculos a través del encuentro con Jesucristo, del primer anuncio, del acompañamiento, de los procesos formativos y de la presencia pública del cristiano. Encomendamos este propósito al Señor por intercesión de la Virgen María y de nuestro patrono, Santo Toribio. Que así sea.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana. Y a continuación, nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Estamos en el comienzo de la última etapa del Evangelio de Mateo,
que incluye el relato de tres gestos bien significativos. El primero es el gesto de la entrada de Jesús en Jerusalén como profeta humilde, para inaugurar el nuevo año, el nuevo señorío de Dios, de Jesús, como defensor de pobres y excluidos. El segundo gesto es la purificación del templo, premonitoria de la nueva religión en espíritu y verdad. Y el tercer gesto, la higuera que no da fruto, y es símbolo de Israel que tampoco da fruto. A estos signos siguen tres comparaciones o parábolas que nos hablan del rechazo del pueblo de Israel y sus consecuencias. Hoy proclamamos la primera, la comparación de los dos hijos, y luego vendrán la de los viñadores infieles que llegan incluso a asesinar al hijo, y la del banquete del que no se hicieron dignos los primeros convidados. El primer hijo, como la higuera estéril, simbolizan la vaciedad de la religión de Israel. El pueblo judío selló la alianza con Moisés y fue invitado reiteradamente por los profetas, hasta Juan el Bautista y Jesús mismo, a reafirmarse en ella. Pero sus idolatrías e injusticias siempre anularon el pacto, la alianza, y persisten en su pecado. Incluso reconocían perfectamente que para poder ser fieles a la alianza después de tanta infidelidad, Dios mismo había tomado la iniciativa y había establecido una nueva alianza, metiendo él mismo la ley en su pecho y escribiéndola en sus corazones, dice Jeremías. Pero ni siquiera así respondieron. Solo los publicanos y las prostitutas, los gentiles y los pecadores, que primero la rechazaron, luego se convirtieron y escucharon la invitación, se dejaron llenar de la entrañable misericordia de Dios y fueron admitidos en el reino de Dios.
Y después de escuchar el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón, continuamos con el repaso de la actualidad diocesana. En el día de hoy, domingo 1 de octubre, se está llevando a cabo la celebración de la Eucaristía en honor a Nuestra Señora, la Virgen de los Remedios. Está presidiendo nuestro obispo don Jesús Fernández la celebración en la parroquia de Otero de Sanabria, en nuestra zona de Zamora. El martes por la mañana se reunirán en el Obispado el Consejo de Asuntos Económicos y el jueves a las 11 de la mañana tendrá lugar la reunión del Consejo Episcopal en el Obispado también. Para finalizar la semana, el viernes 6 de octubre, en nuestra zona de Galicia, a las 4 de la tarde, en el Colegio Diocesano San Pablo VI de Arrúa, nuestro obispo don Jesús Fernández presentará el informe final de la visita que realizó a la unidad pastoral de Arrúa durante los meses de enero a julio de este 2023. Y comenzando con el fin de semana, el próximo sábado 7 de octubre a las 11 de la mañana en la parroquia de San Pedro de Rectivía, para el arciprestazgo de Astorga se llevará a cabo el envío de agentes de pastoral e inicio de la SEDEU. Este mismo sábado a las 5 y media de la tarde en la parroquia de Puebla de Sanabria se realizará el mismo acto para el arciprestazgo de Zamora. Y este mismo sábado, está por concluir todavía la hora, se llevará a cabo la presentación oficial del Plan Pastoral 2023-2028. También el próximo fin de semana, nuestros jóvenes llevarán a cabo un reencuentro de los participantes en la Jornada Mundial de la Juventud, que fueron de nuestra diócesis. Aprovecharán para reencontrarse con tres chicas que viajan de la parroquia de Ouca y presentarán el calendario para este curso 2023-2024. El pasado viernes 29 de septiembre a las 11:30 de la mañana en el Colegio Diocesano San Pablo VI de Arrúa se celebró la misa de inauguración del curso escolar, que estuvo presidida por nuestro obispo don Jesús Fernández y concelebrada por los sacerdotes de la zona. Al acto asistieron todos los alumnos y profesores. Esta semana pasada también se reunieron en el obispado el Consejo de Cáritas Diocesana y presentaron el equipo de animación comunitaria. Su delegado Francisco Turrado nos lo cuenta.
Pues mira, el equipo de animación comunitaria, como la misma formulación lo dice, es un equipo de tres personas que fundamentalmente a lo que se va a dedicar es a animar el servicio de la caridad en los territorios, en cada uno de los territorios de las UPAs. Esa es la labor fundamental, y eso lo va a hacer trabajando con cada uno de los equipos de las de los equipos de Cáritas de la UPA, y con los equipos de Cáritas de la UPA es con los que tienen que programar qué es lo que van a hacer en cada una de las zonas para animar el servicio de la caridad. Asimismo, este equipo es un equipo de técnicos, por lo tanto son personas cualificadas profesionalmente, de tal manera que en aquellas cuestiones que requieran una intervención o un acompañamiento en el diálogo con la administración, pues sepan cómo hacerlo. O sea, tiene dos funciones fundamentales: una, animar el servicio de la caridad, y otra, acompañar a los equipos en aquellas cuestiones técnicas propias de un profesional. Los equipos de Cáritas pues se sientan acompañados pues también por un profesional para aquellas cuestiones que a ellos los desbordan y que ellos pueden hacerlas perfectamente. Entonces tienen que elaborar un calendario y que semanalmente visitar a todas y cada una de las unidades pastorales, perdón, de los equipos de las unidades pastorales, para llevar a cabo esta función. Este equipo de animación comunitaria está es un equipo que tiene su representante en el equipo de animación comunitaria a nivel de Cáritas regional.
En el día de ayer celebraban la Asamblea General de Cáritas Diocesana y don Francisco Turrado nos comentaba cuáles serán los puntos estratégicos a trabajar este curso 2023-2024.
Es una asamblea de Cáritas Diocesana y que este año tiene como objetivo prioritario pues el presentar la iniciativa del Plan Estratégico de Cáritas Diocesana de Astorga. Es una asamblea que pretende sensibilizar, porque en este curso pretendemos, con la mayor participación posible, elaborar un plan de acción para Cáritas Diocesana de Astorga para 4 años.
Vale.
Y luego se tendrá que concretar ese plan pues en cada una de las Cáritas de las UPAs. Y lo que sí es muy importante y determinante es que este plan se elabore con la mayor participación posible de técnicos, de directivos, de voluntarios, de usuarios de Cáritas, porque en la medida que la participación sea mayor, la aplicación luego será más efectiva.
Continuamos anunciando que el pasado viernes 29 de septiembre comenzó los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Maragatería. La novena se llevará a cabo a las 8 de la tarde todos los días hasta el próximo 7 de octubre. Y el domingo 8 de octubre las misas se celebrarán a las 10, 11 y 12 para a la 1 del mediodía llevar a cabo la procesión y misa solemne. Por la tarde, esa Eucaristía está programada para las 6 de la tarde. Y el lunes 9 de octubre, la procesión y la misa solemne serán celebradas a la 1 de la tarde. Para culminar todos los actos de esta celebración en honor a la Virgen de los Remedios, el martes 10 de octubre, a la 1 de la tarde, la Eucaristía por los difuntos. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo domingo 8 de octubre, deseándoles a todos ustedes que tengan un buen comienzo de mes.